Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos este fin de semana en una jornada casi de transición que pilla entre medias de la ida y de la vuelta de los octavos de Champions. Pero ojo, porque también es una jornada muy importante para el futuro del título del Campeonato Nacional de Liga. Una jornada en la que seguro no va a estar Kylian Mbappé, pero ¿va a llegar al partido de vuelta frente al Manchester City?
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento.
Y es que el Madrid se debate este fin de semana entre el encuentro de mañana frente al Elche y la vuelta el próximo martes en Manchester. Y la gran pregunta, Melchor, es: ¿va a reservar mañana Arbeloa a alguien pensando en la vuelta frente al equipo de Pep Guardiola?
Bueno, habrá que verlo mañana, porque no ha querido dar demasiadas pistas. Todos los mensajes que ha lanzado esta mañana en rueda de prensa Arbeloa iban relacionados con que el partido de mañana es el más importante y que hay que tener la misma actitud, el mismo compromiso que tuvieron ante el City. Sabe Arbeloa que pasar de la Champions a la Liga es complicado, del City al Elche lo es, pero hay que hacerlo, y esto es el Real Madrid. Preguntado si se va a hacer rotaciones teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se hizo y las bajas que tiene, esta es la respuesta de Arbeloa.
Vamos a sacar el mejor equipo posible para ganar al Elche, no tengo ninguna duda. Y los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido, recuperar y estar listos para el siguiente. Ese es su trabajo, un trabajo muy exigente, que no es fácil. Por eso están aquí, porque son jugadores del Real Madrid, tienen que ser capaces de cada tres días dar su mejor versión y estar preparados para volver a correr, a pelear y a trabajar como hicieron el miércoles pasado.
Pero ojo, porque este fin de semana también anda muy apretado el City de Guardiola, que tiene Liga y por supuesto tiene Champions el próximo martes. ¿Y qué ha dicho hoy Pep Rubén Vasco de ese partido frente al Madrid y de las esperanzas que tiene en remontar la eliminatoria?
Atención, Charlie, porque el entrenador del City ha dicho que su cabeza ahora mismo solo piensa en el partido de Premier de este sábado contra el West Ham, pero sin embargo la mayoría de las preguntas que le han hecho en rueda de prensa han sido sobre esta eliminatoria contra el Madrid. Y ojo, porque Guardiola dice que el penalti de Donnarumma a Vinicius no debió de ser penalti, y también ha defendido el planteamiento ofensivo que hizo su equipo en el Bernabéu.
Tengo una opinión sobre el juego en Madrid y no la voy a cambiar. Hicimos cosas muy, muy buenas. En la primera parte, los primeros 19 o 20 minutos antes del primer gol, fue excepcional, uno de los mejores partidos que hemos jugado allí. Vinimos a amenazar y valió la pena la amenaza.
Ese debate, el de la Liga o la Champions, también lo tiene el Fútbol Club Barcelona, que este fin de semana juega contra el Sevilla, que tiene una receta muy clara para intentar ganar en el Camp Nou.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar, rezar, rezar y confiar en lo que vamos a hacer.
El técnico de Sevilla, Almeida, que lo tiene muy claro, pero Víctor Navarro, en Barcelona, ¿Hansi Flick piensa en la Liga o piensa en la Champions?
Bueno, piensa en la Champions. El miércoles necesitan pasar a esos cuartos de final de la Champions, de la Comisión Europea. Flick tiene que hacer rotaciones porque necesita piernas frescas para ese día y para recibir al Sevilla. Apunta al 11 el debutante Xavi Spar, también jugadores como Casador, Rashford, Gerard Martín o Cancelo. Queda un entrenamiento y Lamine Yeri, que están recuperados y listos para jugar si Flick lo requiere, en un Camp Nou que tendrá 60.000 espectadores por primera vez tras la reforma y con grada de animación.
El Atleti tiene menos importancia para él. La Liga ya tiene el tercer puesto casi garantizado y lo tiene muy difícil para coger al segundo y al primero, así que piensa casi del todo en la Champions. Pero también piensa mucho en lo que dijo el otro día Julián Álvarez ganar al Tottenham.
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hacía una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en
esto,
el día a día.
Esto es lo que dijo el argentino sobre su futuro. Y esto, Javi Gómez, ha provocado hoy un enfado monumental en el Cholo Simeone.
Lo tenía dentro, Simeone, Charlie. Necesitaba soltarlo y hoy ha sido el día. Según el técnico argentino, este no es un mensaje para la prensa, es un mensaje para la afición. Parecido al ya histórico "no consuman", pero con otros tintes. Así reaccionaba el Cholo esta mañana a lo que se ha hablado de su equipo en las últimas semanas.
Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. Entonces, partido contra el Brujas, ganaste 4-1, todo se fue basado en Oblak y su parada. Partido contra el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2, todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente, estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir.
Pues por ahí te pregunto, Juan Gato, ¿entiendes el mosqueo hoy del Cholo Simeone, el míster del Atlético de Madrid?
Sí entiendo el mosqueo de Simeone y en cierta medida hasta lo comparto. Porque hay una tendencia obsesiva en parte de la prensa, incluso gente de dentro que se define como defensor del Atlético de Madrid y no hace más que darle palos a Simeone y destacar solo lo malo. Y ojo, que las circunstancias de Griezmann y de Julián generan controversia y hay que detallarlas como tal y detenerse en ellas. Pero no es menos cierto que eso impide ver lo bueno que está haciendo el Atlético de Madrid con ese 4-0 al Barcelona, con esta victoria rotunda o casi rotunda ante el Tottenham, que parece que al final solo el Atlético de Madrid es protagonista por los incendios, por las polémicas y por lo demás. Y eso a Simeone le enciende, nunca mejor dicho, y le mosquea. Yo lo entiendo también, porque no puede ser el Atlético de Madrid el pim pam pum. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero no es siempre que detenerse en lo nocivo.
El Cholo Simeone, que hoy ha querido cerrar un montón de debates encima de la mesa del Atlético de Madrid, Arbeloa ha cerrado hoy el debate de quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Porque todavía está en la retina de todos los madridistas esa parada que hizo Courtois tras el error de Thiago Pitar. Fue una parada a Melchor Ruiz que le ha servido al técnico del Real Madrid para zanjar ese debate del que para él es el mejor portero de la historia del conjunto blanco.
Sí, él lo tiene muy claro. Una parada que hizo Courtois con el pie, llena de reflejos, que es como trabaja habitualmente a diario. Dice Arbeloa que él ha jugado con y contra los mejores porteros del mundo, que los ha visto de todos los colores y de todas las características. Pero desde luego, cuando le preguntan a Arbeloa por Courtois, dice que son palabras mayores.
Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. Creo que no solo han sido algunos de los mejores porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia. Pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Pues hoy Arbeloa nos ha servido el debate encima de la mesa. Antes de ir con Tomás y con Emilio, Gonzalo Carbajo, los números y la trayectoria de los dos mejores, de Casillas y de Courtois, ¿cómo han sido?
Pues Casillas de momento supera a Thibaut Courtois, son 19 títulos en su haber por los 14 del guardameta belga, 3 Champions, 5 Ligas y 2 Copas del Rey para Iker, por 2 Champions, 3 Ligas y 1 Copa del Rey para el actual portero del conjunto blanco. Matizar eso sí que Casillas ha conseguido este palmarés en el doble de temporadas que Courtois, donde sí que domina claramente el portero español es en el ámbito de selecciones. Casillas ha conseguido 2 Eurocopas y un Mundial, mientras que Courtois no ha conseguido ni un solo título con Bélgica.
Arbeloa, 2 puntos, es el mejor portero de la historia del Real Madrid. ¿Estás de acuerdo?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Arbeloa dice, Tomás, que no hay debate. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Es el mejor Courtois de la historia del conjunto blanco?
Querido, y don Ricardo Zamora, que no lo hemos visto ninguno, pero yo me acuerdo de los abuelos. El primer futbolista español universal, pero bueno, dejémoslo. Yo delante de un santo me cuesta ver a alguien superior, por lo menos igual. Yo tengo mi duda esa. El mejor Casillas a mí me parece comparable al mejor de la historia. Pero desde luego, lo del belga es monstruoso.
Bueno, pues ponemos una X, por tanto, con el mejor Casillas y el mejor Courtois. Emilio, ¿desempatas o te parece muy difícil, muy difícil elegir?
No me parece difícil elegir. O sea, yo en estos momentos elijo a Casillas. A ver, hay una cosa muy importante. Casillas ya lo ha hecho. ¿Courtois está camino? Evidentemente que sí. O sea, la carrera de Courtois no ha acabado, ni mucho menos. Encima ahora resulta que hasta juega como Ter Stegen, como dice él. Yo no soy Ter Stegen, pero bueno, ahora ya si da los pases de gol ya es tremendo. Pero a mí me parece, a mí Courtois me parece portentoso, Charlie. Portentoso, sobre todo portentoso por esa capacidad de aparecer justo en el momento que el equipo le necesita. Porque la grandiosidad de los porteros no es parar muchos balones, no es evitar muchos goles, es evitar el gol que significa que
que el partido se decante para un lado o para otro, que el rival, como pasaba con el City, entrara dentro del partido, que el rival tuviera eliminatoria, no es lo mismo 3-0 ni mucho menos que 3-1, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, Courtois, es brutal. Pero a mí, personalmente, como portero del Real Madrid, ya ni te cuento del palmarés de selección, me parece mejor todavía Casillas. Pero Courtois no ha acabado, ¿eh?
Bueno, pues apuntamos un punto y medio para Casillas y 0,5 para Courtois. Y en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, Teresa Vasallo, ¿qué es lo que dicen los internautas?
Pues el 65% ha votado que Courtois es el mejor portero de la historia del Real Madrid, pese al 35% que piensa que ha habido alguno mejor.
Vamos con dos asuntos que van a ser noticia este mismo fin de semana: las elecciones a la presidencia del Barça y qué narices va a pasar con la finalísima entre España y Argentina.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Porque ayer José Luis Gil tuvimos el último cara a cara entre los dos candidatos, entre Joan Laporta y Víctor Font, de cara a las elecciones que se celebran el próximo domingo.
Fue en TV3 y fue una réplica del guión previsto, el corazón de Laporta contra la cabeza de Font. Laporta desde siempre al ataque, desde el primer minuto, esgrimiendo sus bazas ganadoras, Deco y Flick, y afeando las afirmaciones de Font en parcelas como la deportiva o la económica. Font ha ido a más en la campaña electoral, estuvo más combativo en el último debate y puso de relieve temas peliagudos para el presidente saliente como la situación económica, la reforma del Camp Nou o la figura de Alejandro Echevarría intentando sacar a Laporta de sus casillas. Un mix de lo peor del adversario visto por el contrincante.
Víctor Font no tiene proyecto deportivo, que es un peligro para el proyecto deportivo actual del Barça. Es un tecnócrata que se esconde detrás de un ordenador y un Excel. Nos puede arruinar o nos puede destrozar todo lo que hemos estado construyendo.
Bueno, que está muy nervioso es una evidencia, ¿no? Yo creo que los socios y socias no merecen esto y, por lo tanto, estamos convencidísimos que hay una mayoría social y si tenemos la movilización que tiene que haber, que esta mayoría social está a favor del cambio.
Pues hasta ahora, 8:42, Víctor Navarro, los dos candidatos están echando el cierre a su respectivas campañas electorales.
Y Joan Laporta en la Pedrera con Deco como invitado estrella, Víctor Font en su sede a 5 minutos caminando. Mañana jornada de reflexión. El domingo irán pronto al entierro del presidente Enric Reina. Bartomeu, Gaspar, Rosell, Laporta y el propio Font se verán ahí antes de ir al Camp Nou. Font y Laporta estarán en el palco junto al presidente Juste y más de 114.000 socios llamados a esas urnas podrán votar de 9 a 9 de la noche en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Andorra. Votarán también muchos de los jugadores del primer equipo y el propio Flick. Y a partir de las 10 de la noche se sabrá quién preside el Barça desde el 1 de julio hasta el 2031.
Como dice Víctor, el domingo seguro sabremos quién va a ser el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. Lo que no sabremos seguro es dónde se va a jugar. Si se juega, es España-Argentina. Uno tira para Madrid y desde la AFA tiran para Argentina.
Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental.
Este era el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, hablando ayer en Argentina, que Bruno Casar, hubo una reunión entre la Conmebol y la AFA para ver si ellos quieren o no jugar en España.
Sí, una reunión de la que hasta ahora poco se puede destacar, más allá de que sigue sin haber acuerdo, aunque la sensación de que si la sede sigue siendo el Santiago Bernabéu, la AFA estaría más que dispuesta a que la finalísima se suspenda con el apoyo de la Conmebol. De hecho, la selección argentina, además de la finalísima, tenía programado también otra amistosa al que a priori también van a renunciar.
Oficialmente, a esta hora, Arantxa Rodríguez, ¿cómo está la situación?
Aunque los organizadores de la finalísima esperaban haber anunciado hoy qué va a ocurrir con ese partido entre España y Argentina, aún habrá que esperar y seguramente hasta el fin de semana no sabremos la decisión definitiva al respecto. Hay que recordar que estaba todo apalabrado para que se disputara en el Bernabéu, pero que la Federación Argentina se ha negado en rotundo a que se celebre este partido en Madrid. Siguen las conversaciones, se espera que se llegue a un buen puerto y por eso se han dado unas horas más para poder hacer el anuncio oficial.
Vamos enseguida con la última hora ya de la jornada de mañana, pero antes, Gemma Santos, 8:44, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Vámonos sí, hasta Leroy Merlin. Vamos allí a ahorrar controlando la energía de nuestro hogar. Porque si las ventanas de tu casa hablaran, o la pared o la calefacción, te dirían seguro que para consumir menos energía necesitan ayuda. Y qué mejor ayuda que las ofertas de Leroy Merlin para hacer tu hogar más eficiente y ahorrar. Ahora tienes hasta un 20% de descuento en soluciones para aislar, para climatizar, para generar y para controlar la energía de tu casa. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero vente a hacer tu hogar más eficiente con Leroy Merlin.
A las 9 de la noche el Madrid inicia la caza este fin de semana del FC Barcelona. Lo hace en casa, en el Bernabéu, frente al Elche, con arbitraje de Gil Manzano. ¿Y con qué noticias en lo deportivo, Melchor?
Bueno, mañana saldrá la lista, pero ya te adelanto, Charlie, que no recupera a nadie Arbeloa. Se van a sumar dos bajas más a las 7 que ya tuvo ante el City, es decir, Mendy lesionado y Mastantuono sancionado, por lo que va a tener un total de 9 bajas. Así que va a tener que completar la convocatoria con 5 o 6 canteranos. En cuanto al 11, entrará Fran García en el lateral izquierdo. Asencio podría dar descanso a Rüdiger. Camavinga puede meterse en el centro del campo y arriba veremos si Ibrahim sigue acompañando a Vini o lo hace Gonzalo.
¿Cómo se presenta el Elche en el feudo blanco, Cristian Egea?
El Elche se mide al Real Madrid con dos bajas sensibles por lesión, la de Héctor Ford y la de John Chetaulla. El técnico Sarabia reconoce que para competir ante un club como el Real Madrid tendrán que hacer cosas distintas a las que vienen haciendo. Y pone como ejemplo el Getafe de Bordalás. Esto decía en sala de prensa.
No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas del Getafe que tenemos que hacer. No vamos a ser un equipo de pegar patadas, pero hay un momento en el que tengo que hacer una falta. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero en momentos determinados pues tenemos que ser más inteligentes.
¿Qué dato nos deja o quieres destacar de este partido, Pedro?
Madre mía, como Gema escuché a Sarabia. Sí, sí, sí. Bueno, el Elche juega en el Bernabéu un 14 de marzo de un 2026 en el que sigue sin ganar después de 11 partidos, 10 de Liga y 1 de Copa. Ya está a un paso de igualar su peor racha de resultados al empezar un año, en 1969. Llegó a 12 partidos sin ganar, con Maspoli como entrenador. El Elche de Eder Sarabia tiene 37 puntos menos que un Madrid que perdió con el Getafe su último partido en el Bernabéu, estadio en el que nunca ganó el equipo ilicitano, 5 empates y 20 derrotas.
A las 4 y cuarto, vaya partido que tenemos en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Getafe con arbitraje de Ortiz Arias y noticias Javi Gómez en el conjunto rojiblanco.
Y noticia de última hora, Charlie, porque el Atleti acaba de comunicar hace 15 minutos que Oblak será baja mañana por un golpe en el costado y consecuente distensión durante el entreno de esta mañana. Esto le une a Rodri, Mendoza y Barrios como bajas aseguradas, así que turno ante el Getafe para los Musso, Baena, Nico Jiménez o Alex Sorlo.
Al Getafe, Gema, le pilla el partido en el mejor momento de la temporada.
En lo estrictamente deportivo, la buena noticia es que Bordalás recupera a Adrián Liso después de haber cumplido sanción ante el Betis, y una semana más son baja por lesión Da Vinci, Borja Mayoral y Juanmi. Nadie se relaja en el Getafe y Bordalás no lo permite. Mañana, aunque sean un equipo pequeño, saldrán con mentalidad ganadora. A pesar de llevar una sola derrota en 7 partidos, han conseguido 4 victorias de los últimos 5. Están a 10 del descenso. Bordalás dice que aún no han hecho nada.
Soy realista y sé que no es suficiente, que tenemos que seguir trabajando duro y que tenemos que seguir sumando puntos, porque va a ser una lucha trepidante este final de campeonato. Ojalá pues el equipo siga por la senda del triunfo, de la confianza, de la ambición y de la humildad. Estoy convencido, como nos creamos algo, estamos perdidos.
El cuarto clasificado, el Villarreal, juega, lo hace en apenas 12 minutos frente al Alavés. ¿Con qué noticias en ese partido, Arrillaga?
Con necesidad en el Deportivo Alavés, porque solo ha conseguido 2 de los últimos 15. Debut en Mendizorroza de Quique Sánchez Flores. Tenemos ya los 11 confirmados. 2 cambios en el Deportivo Alavés. El Villarreal también, en una temporada en que busca ser tercero, tiene un cambio respecto de la victoria 2-1 frente al Elche. Se espera buena entrada aquí en Mendizorroza a las 9 este Alavés Villarreal.
Aunque hay para un equipo para el que es muy importante esta jornada. Es para el Real Betis, que ayer volvió a caer en la Europa League. Lo hizo frente al Panathinaikos.
Le pega Taborda, gol. ¡Gol!
Vaya racha horrible que ha cogido el conjunto de Pellegrini. Oliva, ¿está el conjunto verde y blanco ahora mismo en crisis?
Bueno, creo que sí, Charlie. Para este Betis actual, encadenar 4 partidos consecutivos sin ganar es para hablar de una crisis. Una crisis que puede ser efímera, porque es verdad que en 5 días lo puede arreglar. El domingo tiene al Celta en la Liga, puede afianzar la quinta plaza, que tiene pinta de ser de Champions la próxima temporada, y si remonta el jueves el 1-0 de ayer en Grecia, estará en cuartos de la Europa League. Ahora bien, tendrán que elevar el nivel a algunos jugadores importantes como Fornal o Anthony, y también el propio entrenador Pellegrini, porque si esto no ocurre, de crisis puntual, Charlie, pasaremos a crisis en mayúsculas.
8 y 49, vamos ya con los dos partidos de mañana.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
A las 2 de la tarde, Girona Atlético, con arbitraje de Galets Apezteguía. ¿Qué contamos en el Girona Edu Badía?
Ya ha pasado un mes de la última victoria del Girona en Liga, solo un triunfo en 7 jornadas. Mitchell pierde a Vitor Reis por sanción y a los lesionados Estuani y Brian Gil. Vuelve Alex Moreno un mes después. Mitchell espera la mejor versión de Unagi, que podría volver al 11. Tocará ir mañana con paraguas a Montilivi.
Al Atlético Álvaro Rubio el partido le pilla en tierra de más o menos nadie. ¿Cómo llega ese partido?
Con una lista de 22 futbolistas, se han quedado en el bocho por lesión Unai Gómez, Aitor Paredes, Nico Williams y Prados, además de sanción. La sanción de Alejandro Rego. Sigue con los mayores Eder García y el Athletic quiere salir de esa tierra de nadie para pelear por los puestos europeos.
6:30, Oviedo-Valencia, Lopita, Sesma, Espinosa. Noticias Pablo Acebo en el conjunto asturiano.
Bueno, solo le vale ganar al Oviedo contra el Valencia porque ya no valen los empates, ya no valen las buenas sensaciones. Está a 8 puntos de la permanencia el Oviedo y necesita recortar en una final más por la permanencia. Con muy buen ambiente que se espera en el Tartiere, con el regreso de David Costas como mínimo a la lista, vamos a ver si al 11, y con Almada el míster, que sabe que el Valencia llega bien y que va a ser un partido complicadísimo.
Va a ser un partido durísimo, tienen jugadores de muchísimos.
Si el Valencia gana Villarejo, dice prácticamente adiós a ese hecho de pelear por estar, o no estar mejor dicho, en segunda división.
Sí, es un partido importantísimo por ello para el Valencia. Corberán va a recuperar a Lucas Beltrán, que ha estado 3 semanas de baja por un problema en el rotuliano, y tras 2 victorias consecutivas piensa en dar continuidad al 11, si acaso un cambio, Danjuma por Luis Rioja.
Tenemos en marcha ya la jornada número 30 en segunda división desde las 8:30, Mirandés Cádiz. ¿Cómo va eso, Félix Vargas?
Hola, muy buenas. Pues la verdad que aquí en el Estadio Municipal de Aldubas se ha movido el marcador y por partida doble el Mirandés recibe al Cádiz. Duelo, bueno, pues de necesitados. Sergio González, que debuta en el banquillo del Cádiz, y Mirandés 0, Cádiz 2. En el minuto 7 marcaba Brian Ocampo y en el minuto 10 Josup Diarra hacía el 0-2.
¿Qué destacamos del resto de esta jornada número 30, Juan Torrejón?
Varios duelos entre equipos que luchan por el ascenso y la permanencia, como el Cultural Racing, Zaragoza-Almería o el Málaga-Huesca, y un partido directo por la salvación entre Valladolid y Leganés.
En Primera Federación, Román Ruiz, alcanzamos la jornada número 29.
A punto de finalizar en el grupo 1, minuto 92, Mérida 1, Guadalajara 2. En el grupo 2 también ha comenzado el Nastic de Tarragona 0, Sabadell 0 en el minuto 23.
Y también este fin de semana tenemos jornada en la Liga F. Teresa Vasallo.
Nueva jornada después del parón de selecciones, donde el Atlético de Madrid recibe al Dus Logroño, el Real Madrid viaja a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad y el Barça se mide al Depor.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Oh. 8:55, vamos con tenis. Qué bien le está yendo a Carlos Alcaraz en Indian Wells, porque Ángel García ya está en semifinales, el tenista español.
Sí, después de ganar a Cameron Norrie, buen partido, 6-3, 6-4, lleva 16 partidos y 16 victorias en este 2026. ¿Cómo será Charlie, que hasta se tuvo que disfrazar de abeja? Porque van unos aficionados, como hace dos años le picaron, van disfrazados de abeja y le hicieron disfrazarse. Va a jugar la semifinal mañana ante Medvedev. Quinta semifinal en Indian Wells con solo 22 años, antes que Nadal, incluso en Monte Carlo. Encantado, Carlitos.
La verdad que muy contento. Yo creo que he jugado un gran partido. Cam, la verdad que siempre es un rival muy duro de jugar, con un estilo de juego un tanto difícil de sobre todo de elegir, ¿no?, el golpe correcto, y la verdad que bueno, siempre se hace complicado, pero yo creo que he jugado un muy buen tenis desde el principio hasta el final. Contento de ello y muy feliz de estar en unas nuevas semifinales aquí en Indian Wells.
Vamos con otra cita del fin de semana, el Gran Premio de China, primera jornada hoy de trabajo. ¿Cómo ha ido, Carlos Miquel?
Esta madrugada a las 4 de la mañana tendremos la primera carrera del sprint del Mundial de Fórmula 1 2026 y la esperanza de los aficionados es ver a Ferrari haciendo frente con una gran salida como en Australia a los intocables Mercedes. Sale cuarto Hamilton, delante estarán Russell y Antonelli en la primera fila de la parrilla, tercero Lando Norris y los españoles a sufrir. Décimo séptimo Carlos Sainz, décimo noveno un Fernando Alonso que al menos destaca la progresión en silencio de su Aston Martin.
En la parte del chasis, mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis y bueno, hemos hecho algún progreso mínimo porque estamos tan atrás que se ve poco, pero bueno, creo que Williams estaba como a 8 décimas en Australia justo delante nuestro y aquí han estado como 3 décimas, así que bueno, algún pasito adelante, pero claro, estando tan lejos se ve muy poco.
En baloncesto, desde las 8:30 hasta el Barça, cerrando la semana europea en casa frente al Hapoel. ¿Cómo va eso, Albert Díez?
En la jornada 31 de la Euroliga, buen inicio del Barça. Primer cuarto, 26-19. Mal inicio del segundo acto, 0-10 de parcial en contra. El lanzamiento de Panther que no entra. Partido a puerta cerrada, 7:30 para el descanso. 26 Barcelona, 29 Hapoel de Tel Aviv.
En la NBA Parra tenemos una pedazo de exhibición de Luka Doncic.
El esloveno sumó 51 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias en la victoria de los Lakers ante Chicago para poner a los Angelinos terceros. Además, los Thunder ganaron a los Celtics con 2 tiros libres postreros de Chet Holmgren y Denver ganó en San Antonio con el enésimo triple doble de Nikola Jokic.
Días apasionantes de ciclismo con la París-Niza y con la Tirreno-Adriático. ¿Qué ha ocurrido la jornada de hoy, Quique?
En la París-Niza etapa 6 cogieron a Igor Arrieta 5 kilómetros de meta. Ganó el colombiano de la Astana Jarol Tejada. Vingegaard sigue como líder y en la Tirreno-Adriático en Italia etapa 5. Victoria muy parecida para el danés Valgren, triunfando con la fuga de la fuga. Segundo el mexicano del Toro que recupera el liderato.
En Balomano Malvar vamos con la agenda de este fin de semana.
En Liga Sobal, 21ª jornada, jugado esta tarde, Puente Genil 26, Nava 28, en juego 22 minutos del primer tiempo, Cuenca 12, de Mar de León 10, y mañana destacan Vidasoa Barcelona y Atlético Valladolid Alicante.
¿Qué destacamos este fin de semana de la jornada en Fútbol Sala, Juan Torrejón?
Pues ahora mismo, Charlie, 2 partidos en directo, el Pozo Murcia 3, Oparrulo 2 y Movistar Inter 2, Córdoba 0, y durante el fin de semana te destaco 2 partidos, el Barça Cartagena y el Manzanares Jaén.
Fin de semana importante para el mundo del waterpolo porque tenemos fin de semana Juan Arias de la Copa del Rey.
Que se está jugando en Tarrasa, tenemos configurada la primera semifinal que enfrentará al Sant Andreu con el Barceloneta mañana a las 5. La otra semifinal enfrentará al Sabadell contra el vencedor del Tarrasa Rubí que está en juego a punto de comenzar el último cuarto. Victoria provisional para el Tarrasa por 13-9.
Este fin de semana también tenemos por ahí por el mundo peleando a Jon Rahm, Quique.
Ya ganó la semana pasada en Hong Kong y esta semana está en Singapur. Después de la jornada 2, el líder es DeChambeau con 10 bajo par. Segundo es Jon Rahm a 3 golpes de la cabeza, empatado con otros 4 jugadores. El siguiente español es José Le Ballester, que está 12º. Todo el fin de semana para que Rahm vuelva a ganar dinerito.
Y así suena un récord del mundo de Pértiga. Otra vez Sil, Mondo Duplantis batiendo un récord del mundo.
Hoy sí te lo diré bien, Charlie. 6 metros 31 centímetros. Fue en Uppsala, en Suecia, en su casa, con su gente y a una semana del Mundial de pista corta. Es la decimoquinta vez que Armand Duplantis bate el récord del mundo de salto con pértiga. ¿Qué quiere decir eso? Que en 6 años se ha embolsado $1,500,000 a $100,000 por récord. A este paso, desvalija la caja fuerte.
Hoy te ha quedado mejor, Gil. ¿Cómo dejamos el fútbol en segunda, Félix?
Bueno, pues minuto 29, casi 30 ya de la primera mitad en Anduba. Continúa el mismo resultado, Mirandés 0, Cádiz 2.
Así llegamos a las 9, como siempre, a las 2 opciones. Fútbol a la linterna y más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.